Bienvenidos al País de las Maravillas con Javier Chávez, el Conejo.
Hola, mis queridos podescuchas, bienvenidos a un nuevo programa de Javier Chávez, el Conejo en el País de las Maravillas. Yo soy su anfitrión, Javier Chávez, y en esta ocasión tengo un compañero de bancada, mi estimado y bien ponderado Paul Jurado. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, Conejo, muy bien. Agradecido de que me hayas invitado, ahora sí, que se nos haya hecho esta entrevista.
Sí, caray. Sí, es lo malo, que luego muchas veces tenemos muchas actividades personales, pues, buscando la chuleta, y pues no se puede concretar. Pero ahora sí, aquí estamos.
Sí. ¿Qué onda?
Bueno, Paul Jurado, yo me acuerdo que la primera vez que te conocí fue en las oficinas de la importadora de Nintendo. Ibas acompañado de mi buen y estimado amigo Arturo Fuentes.
Sí, sí, sí.
Y si no me recuerdo, fue la época como del Mortal y del Street 2 y todo ese boom que hubo con el Super Nintendo.
Sí, fue cuando fuimos al meeting que teníamos con el control de los profesionales, ¿no? De Club Nintendo. Que fue cuando llegué.
Así es, hubo una promoción ahí, si no me recuerdo, en la revista. Sí. Y fuiste de los afortunados seleccionados.
Sí. Sí, aunque a Gustavo y a los demás ya los conocía de antes, pero no les hablaba. Ajá. De lleno. Ya ahí empezamos a tener más comunicación entre nosotros.
Sí, caray, pero hay muchas historias tuyas de que tú empezaste mucho tiempo antes de esa de esa reunión en las oficinas de la importadora. Platícame un poquito tus inicios en los juegos.
En los videojuegos, pues, mis inicios fue de escapes, de escápate en la tarde, ¿no?
Okay. Como todos, ¿no? Vas por las tortillas, te tardas hora y media.
No, a mí lo malo es que no me mandaban por las tortillas. A mí era rara vez, nada más los fines de semana, ¿no? El sábado y el domingo, pero sí, entre semana no. No, es que iba yo a una escuela que salíamos a las 3:30 de la tarde. Y era okay. ¿Cómo se llama? Colegio, el famoso colegio Tepeyac, que era un colegio muy estricto. Imagínate, uh-huh. Era de puros hombres en ese tiempo, ¿no? Y sí salíamos tarde y de la escuela a la casa nos hacíamos como 30 minutos. Yo vivía ahí por el barrio de el acueducto de Guadalupe. Ahí, pues es un barrio totalmente, ¿no? Pero sí, era muy padre ahí porque sí había muchos arcades, ¿no? Pero yo mi iniciación es en el famoso castillito de Reino Aventura.
Ok.
Con el primer juego que jugué fue el Battle Zone, Tatari.
Ajá, el de los tanques.
Y fue el primer juego que pude jugar en Arcadia. Y era un simulador tal cual, ¿no? Uh-huh. Era un juego vectorial.
Exactamente, eran puros vectores. Tú nada más veías líneas en la pantalla, pero se movían como si fuera, tuviera profundidad la chingada.
Sí, es lo que les digo, que en ese tiempo teníamos la moda de esta serie de combate, ¿no? Uh-huh. De que estábamos enajenados con la serie de combate, que pues hay que decirle a algunos que la serie de combate era basada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una serie muy buena, de veras. Bueno, no sé si sigue siendo buena, porque
no sé, yo recuerdo mucho la serie de el equipo A-Team, y ya lo veo y no más, qué pedo. Sí, como que me entretenía.
Con lo que nos tenían con el atole, con el dedo, con ciertas cosas. No, pero sí era padre, ¿no? En ese tiempo, que todo era nuevo, más que nada por lo chavo que estábamos.
Sí, 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 sí. Y pues todo nos impactaba visualmente.
Después de eso, como a los 3 días, llega un amigo así medio espantado, ¿no? Y dice, oye, ¿qué crees? Que acabo de ir a la papelería y había unas cosas, como unos muebles así, que tenían una pantalla y mueves la pantalla con unos monitos. Y digo, ay, son videojuegos, vamos. A mi amigo le dio miedo porque estaba bien escandaloso, ¿no? El juego. Y pues le daba miedo y pues tuve que ir solo. Y de ahí empecé a jugar en los arcades, en la papelería de la esquina. Así empezábamos muchos aquí en México, ¿no?
Ah, pues sí había juegos bien gachos. Yo me acuerdo de Chavillo. Digo, ya estaba acostumbrado a ver varios títulos en los arcades. Pero lo que fue el exorcista chino, dije, ¡na madre, güey! ¿Qué es esta chingadera?
Sí, ¿no? ¿El juego de pelea? ¿O era el...?
Ajá, sí.
Sí.
Sí, sí, eran unos monitos digitalizados de... Pues como de plastilina.
Sí, se llama China... Ah, que este Chucho... Yo nunca lo conocí en su tiempo. Lo conocí después, pero porque Chucho... Nuestro amigo Chucho...
Ajá.
Me lo recomendó un día y yo no lo conocía, y hasta que se me hizo verlo en una vez en el trabajo. Y ya dije, ah, ya, sí. Ya vi cuál es el que me decías. Que sí, fue una base de Mortal Kombat, inclusive, ¿no?
Sí, pues sí. Jesús Medina, donde quieras que estés, a ver si ya acepta mi invitación el pelado, porque se hace, se trepa mucho a su rebozo.
Sí, exacto. Nah, pues pronto.
Sí, hay cosas que sí impactan bastante, ¿no? Y y los juegos de antes, a pesar de que eran sencillos, pues sí, no todo el mundo como que se acostumbraba a ver algo que movieras en la tele.
Sí, ¿no?
Digo, lo único que movías en la tele era cambiar del canal, cabrón.
Sí, todos sacaban de onda, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y pues todo empezaban con el apodo, ¿no? Las maquinitas. De que
sí.
Era lo curioso, ¿no? Dicen, son videojuegos, pero pues, toda la gente le empezó a decir máquina. Eso era el detalle, ¿no? Pero sí, el videojuego con el que empecé ya después ahí fue el típico Pac-Man, que ya estaba ahí en esa esquina, ¿no? Y pues, a darle, porque sí era ese, y después lo pusieron. Un juego que se llama Scramble. No sé si lo...
Ah, okay. Claro, ¿cómo no?
Que era el... Pues es la base del... De diseño de... Del Gradius, ¿no?
Así es.
Es como el padre espiritual del Gradius. Y pues a mí me fascinó. Sí, y es un juego que tengo bien marcado, ¿no? Que me fascinaba. Todos los efectos de sonido.
Sí, si no me recuerdo, el Scramble era de Konami.
Sí, es de Konami. Sí, y me acuerdo mucho de los efectos de sonido, ¿no? Que te sacaban de onda tanto efecto que decías, oye, se oye bien padre, ¿sabes? Los efectos de los marcianos, todo el relajo.
Sí.
Me acuerdo mucho de ello. Y sí, fíjate que lo que tenía la oportunidad de ahí donde estaba esta papelería, la persona que tenía las máquinas vivía en Estados Unidos y venía a México nada más a dejar las máquinas trabajando.
Los gabinetes, ajá.
Sí. Y era mexicano, pero sí, nada más dejaba traía los gabinetes y los pone a trabajar.
Órale.
Y pues, tenemos luego la suerte de tener juegos así, casi luego, ¿eh? Que no... No, este señor sí le entraba duro a estos, las inversiones.
Y nosotros también, digo, en el área de Aragón, donde vivimos muchos de los que también nos conocemos, tuvimos la fortuna de una persona, recuerdo mucho a don Cornejo, un abrazote a donde quiera que esté en el más allá, que sí, se también... agarraba placas medio raras y las compraba más o menos baratas.
Sí, es que...
Y juegazos como Twin Bee yo nunca lo vi en ningún otro lado.
Twin Bee sí me tocó jugarlo ahí por... ¿dónde estaba? En el Asteroides estuvo. Pero sí, eran juegos raros, o sea...
Sí, güey, el exorcista chino, te digo que yo nunca lo vi en ningún otro lado más que aquí.
Sí, y yo sí lo vi, fue por suerte, ¿eh? Porque sí, también...
Tiene una placa muy rara.
Muy, muy, muy rara. Pero sí, hay placas que en esos tiempos, pues, populaban, porque también ya desde ese tiempo había copias. Pero sí, nos tocaba ver ciertos juegos así raros, ¿no? En esos tiempos. que sí era muy padre ver. Lo divertido de esto en nuestros tiempos era irte caminando y encontrar en cada calle una tienda o una farmacia donde encontrabas un arcade, ¿no? Una maquinita. Y ya nomás te guiabas con los oídos, ¿no? ¿Dónde se oye ruido? ¿Dónde se oye ruido? Así como radar, ¿no? Y ya dice, aquí se oye ruido, vamos a ver.
Sí, también yo con mi jefe, lo he llegado a comentar en varias entrevistas, mi jefe luego nos llevaba a comer al centro y hay unas pizzas al lado del de ¿cómo se llama? Era un para empezar era por el teatro chino, ahí el cine. Y me daba mis escapadas. Oye, pues voy a ir a comprar unos chicles. Y ya me tardaba media hora. Y ya mi papá, donde escuchara ruido, ahí está ese cabrón.
Sí, así nos buscaban, ¿no? Sí, yo también así mi mamá preguntaba, ¿no hay videojuegos por aquí? Y yo, sí, ah, ya voy por aquí. Y era algo típico, porque bueno, en mí era cuando ibas a las fiestas de los familiares, ¿no? Yo me acuerdo mucho que siempre, y no hay máquinas por aquí. Dice, sí, por acá a la vuelta. Vámonos. Yo por eso también conocí las máquinas de Don Cornejo en una vez, porque allá en Aragón vivía mi tía y me llevaron ahí. Ya después, cuando conocí a Chucho, dice, no, pues aquí estaba este. Digo, sí, yo llegué a venir aquí porque tenía un familiar aquí viviendo cerca. Y sí, la tripa y todo el relajo que tenían. El local, Chucho también.
Sí, pues él trabajó con Don Cornejo una temporada y pues también entraba a la reparación de los gabinetes y luego le compraba placas a Don Cornejo y él también puso varias máquinas andando en papelerías y en locales ahí en mercados.
Sí, pero es que es una época que pues difícilmente ya la vivimos, ¿no? Porque ya
Sí,
ahorita
no.
son juegos tan, digo, tan lineales que les encuentras un fin y ya no te encuentras la dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy fáciles, están hechos para terminarlos, ¿no? Y el arcade era de que o mejoras o no lo acabas. O a ver cuánto te va a costar,
Sí.
¿no? Digo, porque pues es difícil que en esos tiempos pues no nos daban mucho. Con trabajos me alcanzaba para dos fichas, creo que al día. Dos fichas o tres. Pero sí, pues era de ir mejorando, ¿no? Y pues también
Así
por lo
es.
mismo de en esos tiempos, ¿no? De que yo al menos mi política siempre en el arcade fue de nunca continuar. Nunca continuar.
Sí, pues era raro. Y más que nada aquí en la colonia, nos esforzábamos por tumbarle los pinches, ¿cómo se llama? Los scores a los cabrones que llegaban primero.
Sí.
Porque, híjole, estaba bien complicada ¿cómo se llama? La batalla por las puntuaciones.
Sí, luego, yo me acuerdo que siempre que rompía los récords de ciertos cuates, me daban unos zapes. Estaba muy chico y eso sí, estaban manchaditos, eran personas de 12, 15 años, ¿no? Y pues apenas tenía 6, 7 años ahí jugando, pues sí se manchaban con él. Era el bullying de ese tiempo.
Sí, no, pues aquí también había gandallitas, ¿no? De que llegaban con 10 fichas y todas formadas y le rompías el queso. Y se encabronaban y luego te estaban esperando afuera. A ver, pinche manchado, güey, ¿me vas a dejar jugar o qué pedo, güey?
Ah, sí, era típico. Luego yo lo que causaba mucho era enojo porque pues, ya me tardaba jugando, ¿no? Ah, ya está. Digo, déjame jugar antes, ¿no? Ya me decía, ¿no? Déjame jugar antes, ya te quedas jugando un rato. Bueno, ya. Con tal de que no me pegaran, era bueno.
Sí.
No, pero pues, eran tiempos muy padres. O sea, cualquier juego te asombraba. no tan solo por el hecho del juego, sino por la evolución de gráficos, sonidos. Era algo que todavía, o sea, cada juego nuevo encontrabas un efecto nuevo, un sonido, una trama diferente, la variación de juegos, ¿no? Que se iban creando también. Era interesante, ¿no? Porque a mí me tocó jugar todavía este juego de béisbol, ¿no? ¿Te acuerdas? El de Champions, béisbol de Sega.
Fíjate que ese no lo recuerdo. Recuerdo muy pocos de ¿cómo se llama? De deportes. El track and field. Había uno que otro también de Nintendo de béisbol, pero
No, el béisbol era de
no
Sega y
recuerdo.
era uno de los juegos más famosos de Sega. Inclusive hubo dos versiones, el Champ y el Super Béisbol o el Sega Champ, Sega Béisbol del 83. Y ese juego, el detalle es que podías jugar las 9 entradas, ¿no? Y ya cuando la hallé todo el chiste, el señor de la papelería, pues ya era conocido mío y me dice: ¿Sabes qué? Ya mejor te vas a jugar a otra máquina. No dejas que entre nada de dinero. Ve, llevas 45 minutos con una ficha. Dice: Pues es que no me ganan. Dice: Sí, pero ya le subieron toda la dificultad y todavía le sigues ganando. Dice: Ah, bueno. No, y también el que me acuerdo mucho en esos tiempos era el Bank Panic. Cómo me fascinaba ese juego. El
Ah, sí,
Bank
estaba
Panic.
chingo.
Era un juego que todavía, pues para muchos, o sea, era la palanca y 3 botones, ¿no? Que era difícil ver juegos de tantos botones en un tiempo, porque decías, si tiene muchos botones, está muy complicado. En arcade.
Sí, y muchos diseñadores en esa época nada más se limitaban a 2 botones.
Sí, para hacerlo más
No.
sencillo, ¿no? Pero sí había locos como Midway, ¿no? Que se aventó ¿cómo se llama? El Defender. Pues ya ves cuántos tiene. Tiene como 5 o 6 botones, ¿no? Y es que no usaba palanca, nada más usaba 2 botones de sentido. Izquierda, derecha, eran los botones de sentido, más el ataque, el hiperespacio, y ¿qué más? Ay, se me olvidó. Pero eran como 4 botones, ¿no?
Sí, el Defender sí es bueno, que había otros que también, según para hacerlos más sencillos, pero le ponían un trackball para desplazar un puntero, o
Sí, el Missile Command también a mí me tocó jugarlo ahí en máquina original, con el trackball. Sí, y los botones originales, que eran 3 botoncitos finitos. Así como los que había de timbre de microbús, pero de plástico.
Sí.
Eran esos tipos de botones, ¿no? Que sí eran. Los usabas ahí y decías, no manches, estos botoncitos están muy delicados, ¿no?
Sí.
Pero eran con los que jugábamos.
No, ¿y te
También
acuerdas de las
el.
pinches palancas de velita? Hijas de la chingada, cabrón. Había juegos en donde, bueno, por ejemplo, el Track and Field, que obviamente el arcade original era con 3 botones. Y pero luego aquí los ponían con palanca. Y luego ponían la pinche palanca de velita. Y tú acostumbrado a poner la palma sobre la palanca y tallarle de un lado al otro. Y no, terminabas con la palma de la mano toda madreada.
Toda empollada.
Sí.
Dices, no, no manches. Y da, y eran una palanca de uso rudo. Porque luego de repente, si no le echaban aceitito, antes no la podías doblar ni para nada. Que
Se
se
atascaba.
cerraba, se ensuciaba y no podías dar las direcciones. Oh, no. Eran buenos tiempos porque hasta los mismos operadores buscaban la forma de que también no nos acomodáramos, ¿no? En los arcades. A mí me aplicaron así varias. En el Doble Dragón me aplicaron la de quítale el salto para ver qué hace. Dices, no manches, hijo de eso. O el mismo chavo de local me retaba ahí, ¿no? Bueno, no retaba, se supone que se hacía pasar que jugaba conmigo, pero su intención era golpearme, ¿no? En el juego, pues, ya ves que te podías matar entre sí. entre los dos jugadores. Pero pues de repente dice, ya te gané. Dice, ay, no manches, ya hubiera acabado el juego hace 20 minutos.
No, había unos que, ¿cómo se llama? Yo recuerdo que en el Doble Dragón no eran tres botones. Bueno, donde yo no jugaba eran dos botones. La tercera acción era apretando los dos botones.
Uh-huh. No, pero eso era en el doble, en el de NES. En el arcade era puño, patada y.
Y sí tenía saltito, entonces por eso me quejaba del de NES.
Sí, no, y a mí no me gustaba jugar en el NES. Precisamente a mí no me gustaba jugar en Nintendo porque veía el cambio drástico, ¿no? Uh-huh. Inclusive para mí fue muy difícil aceptar el Nintendo. Porque, o sea, veía las comparativas y no, pues es que no se parece al original, ¿no? Y hasta que me quité esa máscara de que, ah, bueno, estás jugando una adaptación y ya los juegos uh-huh. de Nintendo son diferentes, ¿no? Hay variedad de juegos que no son como lo típico que juegas, ¿no? Porque los juegos de Nintendo, de arcade, sí te los puedes terminar en un rato. Y los juegos de NES, pues ya había juegos de NES que no te ibas a terminar en un rato. Era lo que hizo que me forzara a jugarlos diferente, ¿no? Y ya jugar diferente el NES, ¿no? Aunque yo no lo tuve, muchos amigos lo tuvieron y era con los que iba a jugar. Pero no me convencía el NES. O sea, el NES no me convencía. Dije, no, pues, ¿cómo? Dices, un juego que no vas a terminar en una ficha, como que no me convencía. O sea, en mí estaba eso, de que dices, no me convence. Yo quiero un juego donde lo pueda terminar.
O que salgas, o que te dan vidas y vidas y vidas, como en el Super Mario, donde ya le agarras la onda. Y dices, bueno, cabrón, pues ya tengo un chingo de vidas.
Sí, ¿no? Que era lo que también a mí me sacaba de onda, porque el Atari todavía era eso, ¿no? Que era también uh-huh. Habilidad y durabas un montón de tiempo, ¿no? Pues no uh-huh. Los juegos no tenían fin. Los juegos de Atari, la más. Ajá. Pero pues era tu habilidad la que hacía que duraras tanto, ¿no? Igual en la arcade también había juegos que eran repetir la misión, lo acababas y repetías la misión, ¿no? Desde el principio, pero pues era el inicio del arcade. Y uh-huh. pues te digo, verlo en NES no me acomodó. Como que no chocaba ese contraste. Ya después sí me mentalicé diferente ya que jugué algunos juegos. Y el Doble Dragón lo odiaba. El de NES. Dices, es que no se parece en nada, ¿no? Dices, eso fue un cambio drástico. Digo, pero sí. Ya después, jugando poco a poco, ya me di cuenta de los cambios, ¿no? Y lo primero que hacía uh-huh. criticar era eso, ¿no? De que cuando también vi el Ninja Gaiden, dices, ¿qué es esto?
Sí, pues es que no se parecía al de arcade.
Ni siquiera no tienen o sea, nada, güey. ¿Y dónde está el otro jugador? ¿Las patadas?
Sí. ¿Qué es que esta bolita de pixeles, güey, según estás lanzando espadazos, pero pinche escenario está enorme, güey? Yo estoy acostumbrado a jugar con unos pinches monotes, cabrón.
Sí, ¿no? Y la diferencia de gráficos también era abismal.
Sí.
Pero sí, siempre era lo primero que me quejaba, ¿no? Uh-huh. En el NES, ¿no? De repente claro. Hubo adaptaciones que me gustaban mucho, o sea, porque no había de otras, como el de uh-huh. Bad Dudes, ¿no? Era muy buena adaptación, claro. Ajá. Muy buena adaptación que me fascinó. Dice, no, pues no se ve igual la gráfica, pero el intento sí se hizo bastante decente, ¿no?
Sí, claro.
Y Lika y Wario, los juegos así que dices, son éxitos de arcade. Que dices, sí, sí se parecen. O sea, no se salieron como el contexto de que es que yo siempre peleé, que ¿por qué el Ninja Gaiden está tan feo?
Sí, claro. Sí, había muchas adaptaciones que se salían del estereotipo, ¿no? De que trataban de hacerlo lo más parecidas o fiel al arcade. Y que hacían unas adaptaciones medio gachitas. Ahí había unas chidas, ahí había unas verdaderamente gachonas.
Sí, sí, sí. Muy, muy fuera de contexto del juego incluso, ¿no? Era muy diferente.
Sí, había muchos programadores que se esmeraban, ¿no? Hay muchas entrevistas de los equipos de Konami que sí comentan, ¿no? De que le pasaban el juego de NES a los desarrolladores de arcade. Oye, a ver, ¿qué te parece mi juego, güey? Traté de hacerlo lo más parecido, cabrón, pero me costó un huevo, güey.
Sí, sí, era muy un trabajo muy difícil, ¿no? Porque sí, con la limitación de gráficos, o sea, ponerse de acuerdo luego en hacer algo que les pudiera hacer era todo el relajo.
Así es, pero síguenos platicando, ¿cómo entraste después al negocio de las arcades?
Ah, pues precisamente en la papelería. En la papelería ya. Esta, la persona que iba a reparar las máquinas, que no era el dueño, era una persona que se llama, creo todavía, no, tiene muchos años que no lo veo, se llama Antonio, era el técnico que iba a repararlas, ¿no? Pero pues, cuando a mí me llamaba la atención de qué había dentro, y pues ahí me empecé a ver y a dar cuenta de cómo estaba compuesta una máquina, y siempre estuve de preguntón, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto?
Sí, así llegamos muchos a grandes lugares.
Y pues sucede que creo que no pasó mucho tiempo después fui a ver a un tío que es ingeniero de Pemex, ingeniero de electrónica, y pues llego con mi tío y le digo, oye tío, es que yo tengo una duda de esto, ¿cómo está compuesto un videojuego? Y él tenía en su cochera unas máquinas, pero eran máquinas de las adaptadas de computadora a máquina. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y se las adaptaba. Me dice, no, mira, esto es muy diferente a lo que tú conoces como máquina. Esta es una computadora que se adapta así, pero se puede jugar. Y ya era cuando empecé a darme cuenta de las adaptaciones de... Incluso porque él tenía una computadora ahí y tenía una... ¿Cómo se llama? Un Atari también adaptado para máquina, ¿no?
Ah, ok.
Y me empezó a enseñar los componentes de ciertas cosas. Como se dio cuenta que me empezó a gustar la electrónica y de tanto chingarlo, siempre cada 15 días íbamos con él de fin de semana a la familia, íbamos y cenábamos con las familias, y siempre estaba de metiche ahí en su taller, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Y a qué es aquí? Dice, bueno, si tanto quieres aprender, te voy a dar este libro. Apréndete las piezas y te voy a enseñar. Y me dio un libro donde te enseñaba todos los componentes que existían en ese tiempo, el nombre, cómo estaban compuestas las nomenclaturas y para qué servían, ¿no? Uh-huh. Pero todo estaba en inglés. Todo estaba en inglés y, pues, afortunadamente en la escuela donde yo estaba yendo, pues, te enseñaban inglés. Y pues cualquier duda lo empecé a preguntar a la maestra, ¿no? Uh-huh. Pero ese libro pues lo dominé, me lo eché en un mes, ¿no? Lo dominé y mi tío bien salsa todavía me dice, a ver, si me resuelves todo esto, ¿para qué sirve esto y qué es esto y esto? Dentro de unos meses en tu cumpleaños te regalo un cautín, ¿no? Y órale, pues le resolví todo. Me aprendí todo, más que otras cosas de la escuela. Pero pues cuando mi tío me hizo su examen, pues se dio cuenta que sí me estaba gustando, ¿no? Uh-huh. Y pues él precisamente en un cumpleaños me lleva al centro, le pide permiso a mis padres, y me lleva al centro para comprarme un cautín, ¿no? Para ese ya tenía como 9 años, 8 años, 8 años ya tenía. Y pues me dice, te voy a comprar un buen cautín, pero lo tienes que cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy caro, es un cautín profesional. Y él ya me estaba enseñando un poquito a usarlo, el cautín que tenía él ahí en el taller. Uh-huh. Y me ponía pruebas para soldar, ¿no? Pues me llevé quemaduras que todavía las guardo desde ese tiempo.
Sí, claro.
Que traigo varias en los dedos. Pero pues no, no le saqué, ¿no? Nada más mi mamá sí era la preocupada, ¿no? De que me quemaba. Mejor ya ni le decía cuando me quemaba.
Sí. Sí,
porque no quería dejarme. Uh-huh. Y ya pues cuando me va a comprarlo, pues yo no sabía que mi tío sí era un famosito ahí en la plaza, porque a él le encomendaban hacer todo el inventario para las licitaciones en unas tiendas, ¿no? Okay. Él determinaba qué material y qué era lo que se iba a comprar para los laboratorios de ciertas partes de Pemex. Y había una tienda muy famosa que era un distribuidor de Jaco, Matsumoto se llamaba. Era un japonés el dueño. Uh-huh. Se llamaba la tienda Matsumoto e importaba cosas de Japón, o sea, cosas directas. Y el señor lo conocía perfectamente a mi tío. Ya me dijo, ¿sabes qué? Busco un cautín para mi tío. Para mi sobrino. Uh-huh. Dice, pero pues un buen cautín, no. Yo pensé que me iba a comprar un Weller, que era de lo más común y de lo caro de ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Claro. Estábamos hablando que el cautín de estos, de los Wellers, ahorita están baratos, ¿no? Porque uh-huh. ya es un consumismo.
Comerciales. Sí.
Pero pues, antes eran como de 1,500, por ejemplo, 2,000 pesos, ¿no? El Weller uh-huh. básico. Y pues me dice. Que le dice el señor Matsumoto, no, pues por ahí tenemos una cuenta pendiente, señor. Dice, yo dije, bueno, pues no sé. Y mi tío me dice, no, pues, ¿qué cautín te gusta? Y pues vi unos así, dice, pues ese de estación. Dice, no, no seas payaso. Se cuesta un montón. Dice, te voy a comprar uno bueno, pero no tan caro. Y había escogido uno que vale los ojos de la cara, ¿no? Uh-huh. Y pues agarro un Weller, agarro un Jaco. La marca Jaco es la top en electrónica para esta herramienta. Uh-huh. Y él me dice, te voy a regalar este. Yo cuando vi el precio de este, dice, el precio está bien, tío. Dice, sí, es lo que cuesta. Así que ya sabes qué es lo que... Digo, ¿y no me puedes comprar mejor un Nintendo? Dice, no, esto es para que aprendas.
No para que te envidies.
Dice, no. Pues, ese cautín costaba el doble del Nintendo, ¿no? Más del doble de un Nintendo. Me acuerdo que sí, o sea, no supe calcular en ese tiempo cuánto era, pero más o menos calculaba entre 2 o 3 Nintendos, ¿no? Porque sí era carísimo y era un cautín profesional. Antiestático, que en esos tiempos, y luego importado de Japón, eran carísimos.
Interrumpimos esta transmisión porque se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana, como cada viernes, en el País de las Maravillas, con Javier Chávez, el Conejo. Este programa fue producido por el Ojo.